Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
Buenos días, yo soy Guillermo Martínez y este es su programa 90 millas. El día de hoy tenemos como invitado a Joaquín Pérez Rodríguez y el tema es Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Porque Venezuela está pasando un momento igual o peor que el de Cuba en sus peores momentos. Joaquín, ¿estás ahí?
Buenos días.
Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Quiero decir que Joaquín es el único cubanoamericano que además llegó a ser ministro de gobierno en Venezuela. Es una persona de la cual me siento honrado de conocer. Así que, Joaquín, ¿cómo está la situación en tu segundo país?
Está muy mal, Guillermo. Yo creo que uno de los problemas más graves es que la situación se ha internacionalizado. Lo que significa esto que ya los venezolanos cada vez tienen menos posibilidad de resolver la situación. Ahora es un conflicto donde intervienen las grandes potencias del mundo, donde intervienen los grupos terroristas más reconocidos, donde interviene una presión geopolítica sobre los países circundantes que están suscitando reacciones muy peligrosas para la región, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo peor, porque ahora pues ya no es voluntad de los venezolanos resolver el problema. Ahora hay que estar contando con qué dice el presidente Trump, qué dice el presidente Putin, dónde están las guerrillas de Hezbollah, dónde están los paracos, dónde están los guerrilleros de la FARC, que se han integrado ahora a la lucha guerrillera, y los del ELN. Y eso complica muchísimo la situación.
¿Cuántos venezolanos han huido del país?
Mira, eso es muy difícil de saber porque no hay un censo, ¿no? Pero se habla, los números más serios nos indican que hay cerca de 2 millones de venezolanos que se han ido.
Yo había visto 1.600.000, pero sobrepasa ese número.
Es probable, porque es que están saliendo todos los días y es un número que aumenta, ¿no? Pero las cifras más creíbles son alrededor de los 2 millones. Se considera que este año pues pueden salir otros 2 millones más, lo cual es terrible.
Pero va a ser más difícil entrar en otros países, ya que Ecuador, Perú y otro país más de América del Sur le están ya exigiendo visa para entrar.
Claro, pero el problema es que las fronteras no paran la desesperación. O sea, tú puedes poner una serie de legislación, inclusive puede haber una reacción popular como está pasando en contra de esa inmigración masiva por parte de la población local. Pero eso no frena la inmigración. La desesperación hace que la gente se vaya. Lo sabemos en Cuba, que se ahoguen, que se los coman los tiburones, y a la gente no le importa. Lo sabemos en la frontera con México, que pasan por el desierto y se mueren de sed y de hambre. Y la frontera venezolana es muy extensa, ¿no? Y es muy porosa. Y por ahí pues se puede ir un montón de gente. Yo creo que la emigración mayor que se va a dar va a ser hacia Brasil, porque es el país que más puede residir sin mucho problema, ¿no? Yo creo que ya Colombia está más que saturada, y Ecuador y Perú. Claro, y los países más lejanos como Argentina y Chile, pues también pueden ser que asimilen más venezolanos, ¿no? Pero esto es una situación que no puede continuar, simplemente. Se hacen ingobernables los países limítrofes.
¿Qué se puede hacer por Venezuela internacionalmente? Hace más de 60 años, el principio de la no intervención es el principio que rige en el hemisferio. Pero sin intervención extranjera en Venezuela, la gente no tiene con qué pelear contra el gobierno y contra las Fuerzas Armadas.
Absolutamente, claro. No, no, aquello va a terminar muy mal. Yo lo que estoy viendo, que lo más factible es que empiece un enfrentamiento entre grupos guerrilleros, ¿no? O sea, los que eran paramilitares en Colombia, armados, financiados y tal, contra los que eran guerrilleros en Colombia, de armados por Cuba y por Venezuela. Y eso ya se está dando. O sea, ya paramilitares colombianos ya han actuado en la frontera, en la zona del Táchira. Y las guerrillas colombianas, pues sabemos que han vuelto otra vez a la... han roto el pacto de paz que se firmó en Cuba y están otra vez combatiendo. Por ahí puede ser que comience una situación de inestabilidad bélica que va a ser apoyada por los distintos grupos que están involucrados en esto. No apoyarán a las guerrillas colombianas, otros apoyarán a las contras, se irán aumentando el número de estas, se irán creando otros grupos que se unan allí, como los ex militares venezolanos que están en la frontera. Y eso es lo que yo creo que puede pasar. Y te digo, es la única manera de salir de un sistema comunista como pasó en Nicaragua. Porque a las buenas ya no se sale de aquello.
Y las relaciones entre Colombia y Venezuela, pero en particular entre el presidente Duque y el presidente Maduro. Como tú, cada día está peor, ¿no?
Sí, evidentemente. Y claro, se complica mucho más la situación porque Venezuela no tiene la representación del gobierno de Maduro en Colombia, sino que tiene la representación del gobierno de Guaidó en Colombia. Entonces, pues no hay comunicación entre los dos gobiernos. Entonces, eso hace que no haya posibilidad de un puente para discutir las cosas, ¿no? Cada vez eso está más lejano.
¿Y qué puede hacer más Colombia? Tienen las guerrillas colombianas. Venezuela mandó hacer ejercicios militares en la frontera. Eso es una provocación, Joaquín.
Por supuesto, claro.
¿Y qué
claro
más?
Que sí. Y bueno, y además Venezuela le dio cobijo a las guerrillas colombiana, como acusó Duque hace unos pocos días. ¿Y le exigió a Maduro que no permitiera que las guerrillas estuvieran actuando allá en territorio venezolano?
La frontera entre los dos países es muy porosa y además está muy candente. Sí. ¿Qué puede pasar en esa frontera?
Bueno, se puede iniciar una...
Perdona por pedirte que mires tu bola de cristal.
Sí. Mira, yo conozco muy bien esa frontera. Cuando yo estaba al frente de la industria azucarera venezolana, teníamos un central en esa zona y estábamos creando otro central, que era Colombo venezolano. Entonces, conozco muy bien la parte norte de esa frontera, todo lo que es Zulia y el Táchira, y una parte, la parte norte de Apure. Eso... Tú pasas de un lado al otro con una tranquilidad tremenda, porque no hay manera de que eviten que eso suceda. Entonces, igual que pasa cualquier ciudadano que va a Colombia a buscar comida, pues pasan las guerrillas de un lado y del otro. Y allí lo que vamos a empezar a ver cada vez más enfrentamientos militares. O sea, se han dado, pero hasta ahora no han sido tan
ruidosos.
Fuertes, ¿no? Sí, no, han matado soldados colombianos y han matado los grupos paramilitares venezolanos afines al gobierno. Los paramilitares colombianos los han matado en la frontera también. Entonces ya está habiendo ese tipo de clima. Y es lo peor que puede pasar, porque son frentes que no responden a una autoridad central, ¿no? O sea, no son grupos de venezolanos dirigidos por el gobierno de Maduro, ni son grupos de colombianos dirigidos por el gobierno de Duque, con lo cual sería un relajo con orden. Pero allí no lo es, ahí cada uno está por su lado y unos responden al deseo de sacar oro y otro a las drogas y otro a sus intereses particulares, como son los iraníes que están en toda la parte sur del estado Bolívar. toda esa zona, pues están ellos y nadie sabe qué están haciendo, posiblemente buscando uranio.
¿Ha funcionado el embargo de los Estados Unidos al petróleo venezolano?
Yo no lo creo. No creo que haya funcionado. Ahí la situación es tan caótica interna que puede ser que tú, en vez de conseguir dos pedazos de pan, consigas un pedazo y medio. Pero eso no altera mucho. Yo creo que todas esas medidas en un gobierno comunista que tiene centralizada la distribución de los bienes no funcionan. Porque eso van a seguir alimentando a su gente y van a impedir que los otros se alimenten, con lo cual los van a obligar a que se vayan, que es la política que siempre han hecho en Cuba y en Venezuela. Vamos a presionar a los contrarios para que se vayan y vamos a mantener a los nuestros por lo menos alimentados y que nos agradezcan. Entonces, medidas de embargo económico, bueno, hemos visto, Cuba ha estado 60 años con embargo económico y siguen los Castro allí. Bueno, no creo yo que eso tenga ningún...
Uno de los Castros, porque hasta ahora ni siquiera no pueden impedir el paso de los años y la muerte.
No, pero están los hijos, están los
sobrinos y los hijos políticos.
Claro, los cuñados. Son los que se están agarrando aquello.
Joaquín, veo un cable de hoy en el que dicen que organizaciones civiles exhortan a la ONU a crear comisión que investigue crímenes en Venezuela. ¿Eso sirve para algo?
Bueno, ya la Bachelet hizo un informe muy duro, muy fuerte. Y si no se invoca el Tratado de Río, que ya desde la instalación de Rusia de los cohetes en Cuba se violó. Porque eso era una
violación directa.
Claro, al Tratado de Río. Si ya en ese momento no se hizo nada, ahora yo creo que tampoco se va a hacer. Tampoco se va a hacer. Eso se hizo en otros momentos, con otras intenciones. Pero en este... Bueno, ya Guaidó acaba de declarar ante la OEA que pide que se aplique el Tratado de Río.
El Protocolo Regional de Defensa ante Ataques Armados.
¿Qué quiere decir? Que si alguna potencia extranjera a América interviene militarmente, los países americanos en su totalidad tienen que actuar. Como pudo haber pasado la guerra de las Malvinas, como pudo haber pasado los cohetes en Cuba, y no pasó.
Yo veo muy difícil la situación en Venezuela. Más difícil aún que Cuba. Y más difícil aún que Cuba, porque el poder está más repartido y hay más gente que tienen ventajas dentro del ejército que no quieren perder y que por lo tanto van a seguir siendo leales a Maduro.
Sí.
Los que sean los oficiales que se han ido han pedido que más compañeros se unan a la causa, pero yo no veo ese movimiento golpista o ese movimiento de alzarse en contra del gobierno. ¿Tú ves algo parecido?
No, yo no lo veo.
¿Qué se puede hacer en Venezuela, Joaquín? Esta es la pregunta más dura probablemente del día.
Sí. Seguir presionando. Yo creo que la oposición no debe dividirse. Eso es un punto importantísimo y está dividida. Creo que la oposición debe manejar sus relaciones exteriores, que es lo único que puede funcionar en este caso. Guaidó nombra a un ministro de Agricultura y ahí no. El ministro de Agricultura no va a poder hacer nada, pero nombra un canciller como lo acaba de hacer. Y ese sí puede hacer una política internacional para apoyo a la fuerza democrática, ¿no? Coordinada y con Venezuela en la mente. Eso es algo que se debió haber hecho hace tiempo, pero bueno, ya se hizo. Y eso pues tiene que ser financiado por ciertas empresas sobre las cuales la oposición tiene control, como es Monómeros de Colombia, como es Citgo. Pero ahí hay un problema muy serio, que es que como con el dinero que se mandó para el apoyo en la región fronteriza del Táchira, ¿no? Ahí hubo alguna dilapidación de dinero no bien explicada. Entonces ahora la oposición tiene mucho miedo de usar cualquier fuente de dinero y eso es amarrarte los brazos y las manos. que si tú no tienes recursos, ¿cómo vas a funcionar? Vas a decirle a una persona, te nombro embajador en Guatemala y después no te voy a dar el pasaje para que te vayas a Guatemala. Eso no tiene sentido.
Bueno, eso es lo que me pasa a mí desde fuera viendo el gobierno de Guaidó. Lo reconoce toda América Latina, tiene reconocimiento en Europa, en América Latina, en el mundo. Muchos países reconocen a Guaidó, pero en Venezuela el ejército y las fuerzas armadas venezolanas reconocen a Maduro. Y eso, claro, eso es todo lo que cuenta.
Así es, así es. No, por eso te digo que lo único que tiene sentido es establecer una política coherente internacional. Y eso sí lo puede manejar, ¿no? Porque si Guaidó tiene relaciones con Canadá y Maduro no la tiene, Guaidó puede establecer algún tipo de colaboración con Canadá oficialmente, pero teniendo representantes y teniendo gente que ayude. Si no tiene a nadie, en Canadá no saben qué es lo que piensa Guaidó, o lo saben de vez en cuando, eso no va a funcionar así. Entonces, tiene que buscar recursos para financiar ese gobierno fuera de Venezuela. Eso se tiene que hacer. Así como te decía, tiene que mantenerse la oposición muy unida, porque cualquier resquicio de oposición es una ventaja que va a tener Maduro y ese gobierno para dividir y para evitar que las cosas se hagan. Entonces, tiene que unirse, tienen que empezar a actuar en aquellos aspectos que pueden actuar. Claro, Guaidó no tiene un ministro de la defensa, lo tiene Maduro. Pero Guaidó tiene un canciller que sí funciona, mientras que Maduro no tiene relaciones con 60 países. Entonces ahí puede venir un juego que ayude, y sobre todo con países como Ecuador y como Colombia y tal, que son, y como Brasil, que son vecinos, y que se puede establecer una política coherente para presionar al gobierno de cualquier forma. O sea, Guaidó perfectamente puede reunirse representando al gobierno legítimo de Venezuela, con los gobiernos de Brasil y de Colombia y de Ecuador, y decir, señores, vamos a organizar una fuerza militar para que empiecen a actuar. Eso sí lo pudiera hacer, como cualquier gobierno.
Pero yo no lo veo.
No.
Yo no veo, te digo, el principio de la no intervención. Yo recuerdo, desde los años 60, en que en Cuba... yo vi a mi padre, que escribía para todos los diarios en América Latina, escribir artículo tras artículo del principio de la no intervención, que eso era absurdo, que cómo no se podía intervenir si Rusia y los países comunistas intervenían en Cuba, ¿por qué los países democráticos no podían intervenir? O sea, es una pelea entre un león suelto y un mono amarrado.
Exactamente. Y era un poco la tesis de México, ¿no? La doctrina llamada, que era el nombre de uno de los dirigentes priistas más fuertes.
Sí, pero lo de México es siempre neutral.
Sí, claro, hasta que llegó Fox. Y a Fox no fue neutral. Pero sin duda alguna era un poco esa política, que es una política cobarde, ¿no? Pues dejar que se metan otras fuerzas y tú entonces no meterte. Entonces, porque los iraníes no les importa meterse en Venezuela y meter armas y meter soldados, y los rusos tampoco les importa, y los cubanos tampoco les importa, pero entonces tú no puedes hacer lo mismo de la otra manera.
Sí, pero es que el juego está arreglado. Es un juego en el cual tú tiras los naipes y siempre te sale el doble uno.
Es cierto. Qué
triste, Joaquín. A mí me da mucha tristeza ver lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es lo mismo que ocurrió en Cuba hace 60 años y que todavía estamos sufriendo.
Es verdad. Pero yo no sé qué sino maldito tenemos los latinoamericanos, que nos pasa mucho eso, ¿no? Fíjate ahora con Argentina, fíjate con México. Países que ya deberían estar encaminados en unos procesos democráticos muy maduros, todavía estamos con problemas.
Bueno, yo no veo, te digo, me da mucha tristeza ver a nuestra América Latina, porque es nuestra América Latina, la América Latina de Bolívar, de Martí, es una situación que las ideas democráticas quedaron en el olvido. Y lo que prima ahora es la fuerza bruta. La fuerza de cuántos yo desde hace muchos años yo estaba en Argentina y habían golpes de Estado tras golpes de Estado tras golpes de Estado. ¿Tú sabes cómo se medían los golpes de Estado si iban a tener éxito o no? Un general le preguntaba al otro, ¿cuántos tanques tienes tú? ¿Tienes 700? Bueno, yo tengo 200, ganaste tú. ¿Cuántos aviones tú tienes? 30, bueno, yo tengo 70, gané yo. Entonces se medían la fuerza y no tiraban un tiro. El que tenía más fuerza en número ganaba. Y decía, y así yo vi en semanas tres gobiernos distintos en Argentina. Inclusive el encargado militar en Washington, Livingston, llegó a Buenos Aires y le pregunta al aeromozo en el avión, ¿tú sabes para qué yo vine a Argentina? Y le dijeron, pero general, usted no lo conoce. Usted viene a ser presidente del país. ¡Ah! O sea, no se lo habían dicho. Y era la persona que habían escogido para ser presidente. Y yo creo que eso es lo que está sucediendo. O sea, los militares que han abandonado al régimen están pidiendo que más de sus compañeros se unan a ellos. Pero el gobierno de Maduro tiene un control especial sobre los militares, particularmente los militares superiores. Les da prebendas para las cuales ellos nunca han recibido antes y no están dispuestos a cederlas. ¿Es correcto eso, Joaquín?
Es correcto eso, absolutamente. ¿Qué es? Absolutamente. Y yo siempre pensé que podía haber más división, pero no. Hubo más división, posiblemente también la cuestión de la vigilancia haya influido mucho. Fíjate que el oficial este que mataron el otro día de tortura, ¿no? O sea, lo agarra, lo tortura, le agarra a la familia, lo mete presa. Entonces ya no es solo la cuestión de que estoy con el régimen a favor, ¿no? Es que no puedo estar en contra porque tengo lío.
Joaquín, me acuerdo todavía del día que nos expulsaron de la Universidad de La Habana el 20 de mayo de 1960. Tú y yo estábamos entre el grupo que votaron aquel día, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar?
Dios bueno, mío. Pues es un placer hablar contigo y se nos acabó el tiempo desgraciadamente, pero como siempre, muchísimas gracias por compartir tus ideas con el pueblo de Cuba que está escuchando esta transmisión. Este fue Guillermo Martínez en su programa 90 Millas. Muchas gracias y hasta la semana entrante. Le doy las gracias a Miguel Vázquez y a la productora Berta Arrabal. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de las 100 calientes de Billboard encontramos Truth Hurts, La Verdad Duele, de la rapera Lizzo. Británico Sting vuelve a las carteleras, subiendo al número uno de la tabla de canciones escuchadas en las discotecas, con esta nueva versión de su éxito debut, If You Love Somebody, Set Them Free. Si amas a alguien, libéralo. Walk Me Home, Camíname a Casa, de la vocalista Pink, asciende al primer lugar de la categoría Adult Contemporary. So alza a la cima de la lista Christian AC Indicator de Billboard el tema Nobody, Nadie, de la banda Casting Crowns y el solista Matthew West.
For the world to see, nobody but Jesus. I'm living for the world to see, nobody but Jesus.
La revelación musical Matt Mason lidera el género rock alternativo con Cringe, Abochórnase. No lo trates, The Pitbull, Nati Natasha y Daddy Yankee es el sencillo más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
No lo trates, no.
Nati Natasha.
No me trates de engañar.
Mr. Worldwide, that's right.
Sé que tú tienes a otra.
Mami, no te pongas así conmigo.
Lo último de Prince Royce debuta en el número uno de la cartelera de temas tropical más vendidos del momento. Se titula Morir Solo. Con el éxito latino más descargado, según Billboard. Sube al primer lugar la colaboración de la cantautora inglesa Leona Lewis, junto al dúo colombiano Cali y el Dandy, y el español Juan Magán. Solo quiero Somebody to Love. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.